Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
De la tarde, aquí seguimos en directo en Sevilla en la Onda. Hoy se celebra, ya lo saben, el día de nuestro patrón, el día de San Fernando. Pasó a la historia como el santo, aunque realmente se trata de un monarca, es el rey Fernando III de Castilla, a cuya figura nos vamos a acercar hoy porque es a su vez patrón de nuestra ciudad, pero también de otras muchas ciudades e instituciones.
Sí, por ejemplo, se van a sorprender si no lo saben, de Aranjuez, de San Fernando de Henares, de Maspalomas.
¡Uy, de Maspalomas!
De Villanueva del Río y Minas, o de San Fernando de Apure, que está en Venezuela. Pero es que además es el patrón de el Arma de Ingenieros, del Cuerpo General de las Armas y de las Especialidades de Construcción, Telecomunicaciones y Electrónica, del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército y copatrono de las diócesis de San Cristóbal de la Laguna. En fin, que tiene mucha variedad de patronazgo, ¿no? ¿Quién fue este hombre tan venerado dentro y fuera de España, por lo que podemos ver? Vamos a hablar hoy con nuestro experto, cómo no, con José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes.
De forma breve, porque contarlo de forma extensa, necesitaríamos tres programas y la moción de censura está ahí, no nos va a dar tiempo. Cuéntanos un poquito lo más destacado de la biografía de este hombre, de Fernando III.
Bueno, pues hay que decir que Fernando III nace en 1199, fallece en el año 1252 y es uno de los grandes reyes, uno de los que han pasado a la historia por peso propio. Fue hijo de Alfonso IX, rey de León, y de Berenguela, hija de Alfonso VII de Castilla, y es quizás uno de los reyes que más hizo en la reconquista, en tratar de retomar las plazas cristianas a los musulmanes en un tiempo en el que dominaron la península ibérica y en el que también hay que decir que hoy que estamos muy metidos en el tema, principalmente por ser el día de San Fernando, pues hay que decir que el matrimonio de sus padres fue disuelto por el Papa, ya que eran parientes próximos, y al ser doña Berenguela la heredera del trono de Castilla, la corona pasó a manos de su hijo Fernando, que es como se convirtió en rey.
Bueno, ¿cuáles fueron sus logros más importantes para ser una parte, oye, fundamental de la historia?
Pues ahora que se lleva a lo de marcar diferencias y en cierta forma también ver los logros de cada rey, hay que decir que en el año 1230 consiguió la unión definitiva de Castilla y de León, sin guerra, ni atentado, ni ningún tipo de acción bélica, solo lo hizo mediante un acuerdo pacífico con sus hermanas, con Sancha y con Dulce. Quizás, pues es curioso porque todo ello lo que llevaría es, una vez unificados los reinos de Castilla y León, fue unificar y tratar también de conquistar esas otras plazas. Famosas fueron todas las conquistas que realiza en Andalucía. Quizás, fijaos qué curioso, la que más trabajo le cuesta fue tomar Sevilla en el año 1248, que era una ciudad muy bien fortificada y que le costó tanto trabajo que la dejó para el final, siendo casi una de las joyas que se reserva los musulmanes antes de caer en manos cristianas.
¿Por qué se dice, José Manuel, que era un aspirante a un imperio?
Bueno, porque Fernando III se había casado con doña Beatriz de Suabia, alemana ella, hija del emperador Germano, cuyos reinos y territorios quiso tratar de una forma igualitaria, sin reformas fiscales, sin agravios comparativos, sin regionalidades de primera o de segunda, impone una unificación en las leyes, y de esa forma él creía que al estar casado con la hija del emperador alemán, cuando faltara este, podía aspirar al trono del Sacro Imperio Romano-Germánico.
Lo que es un raquetazo, vamos, de la época.
Totalmente.
Claro.
Además, así, fíjate que no lo logra, evidentemente, porque hay una línea sucesoria. Ya sabéis que hay una serie de aspirantes al trono que estaban colocados antes que el esposo de la princesa, pero sí es verdad que ese mismo derecho recae sobre su hijo, Alfonso X el Sabio, que quien también se hace merecedor o está en esa línea sucesoria de ese trono al imperio.
¿Qué otros reinos y plazas conquista en ese periodo que todos hemos conocido como la Reconquista?
Bueno, pues él, en el siglo XIII, pues añade a la corona nada menos que Córdoba, Murcia, Arcos, Medina Sidonia, Jerez, Cádiz, finalmente Sevilla, que como os comentaba antes es la última en caer en el año 1248, y se consideran que tomar el sur era los dominios más poderosos que tenían los musulmanes, puesto que eran las primeras plazas que toman y las últimas que iban a soltar, y evidentemente ello hace que con la caída de las últimas ciudades el poder, la influencia y también la grandeza del propio rey se hicieran aún mayor.
Bueno, es nuestro patrón, como el de otros muchos lugares e instituciones, pero bueno, como lo que nos interesa es nuestra ciudad, ¿cómo fue su paso por Sevilla para haber logrado, bueno, pues eso, ser el patrón de la ciudad?
Bueno, pues desde el día de San Clemente, de 1248, Fernando III convierte la antigua Isbilia en la nueva Sevilla cristiana. En esta ciudad sería donde moriría y también donde descansaría su cuerpo incorrupto a los pies de la Virgen de los Reyes, en una tumba en plata en la que tiene ciertas evocaciones y mucha simbología, y en la que evidentemente también nos vamos a encontrar hasta símbolos templarios del paso de la Orden del Temple por Sevilla, que él llevaba huestes templarias y que hace que Fernando III sea realmente un rey muy querido en la ciudad, hasta el punto ya no solo de ser su patrón, sino también de ser coronado, de ser denominado como santo, subido a los altares, debido a esa vida tan curiosa que llevó y también a las experiencias que tuvo en nuestra ciudad.
Sí, porque vivió algún hecho milagroso.
Él principalmente, bueno, sueña con la Virgen de los Reyes, y la Virgen de los Reyes incluso llega a mandar a los imagineros de la corte a tallar diferentes estatuas, diferentes figuras con, bueno, la descripción que él había hecho sobre la Virgen que había visto en sueño. Dicen que nadie logró tener, pues, mirar con acertadamente con la imagen que él había soñado hasta que tres peregrinos pues piden lo que es la gracia del rey para permanecer la noche en palacio, y como gesto de gratitud ellos le iban a hacer pues esa imagen que él había soñado. El rey, un tanto escamado por bueno, la información que tenían aquellos peregrinos, decide acudir a las habitaciones a primeras horas de la mañana. Cuando entran en la habitación no se encuentran a nadie, se habían ido los peregrinos, y solamente en la mesa pues una imagen tapada con una sábana. Al destaparla se encuentran a la Virgen de los Reyes, cuenta la piadosa leyenda, y una aparición en ese momento en la que esos tres peregrinos se le anuncian, se le presentan al rey como ángeles mandados nada más y nada menos que desde el mismísimo cielo. Hoy se sabe que la imagen de la Virgen de los Reyes fue un regalo de su primo San Luis de Francia, pero la historia piadosa nos cuenta esta otra versión que quizás va más de acorde con la personalidad del rey.
Bueno, y por último, José, siendo todo esto así, ¿qué homenaje le dispensó la ciudad al rey santo?
Bueno, pues Sevilla desde entonces le dedica algo tan importante como tener un lugar destacado dentro de la llamada Plaza Nueva, en la cual la corona precisamente, o la remata precisamente, una estatua del rey. En el Corpus también tiene una presencia destacadísima con una de esas imágenes que procesiona, que es precisamente la de nuestro rey santo, la del rey San Fernando, y en los escudos de la ciudad no hay nada más importante que figurar dentro del escudo de una ciudad que quiso Camus, y que en este caso Sevilla le dispensa ese trato a San Fernando en reconocimiento a la personalidad, a la labor, al cariño y por supuesto al acierto a la hora de gobernar y de conquistar una ciudad eterna llamada Sevilla.
La historia de nuestro patrón, la historia del rey santo de Fernando III, que nos llega, como siempre, por gentileza y con el buen hacer y el buen saber de José Manuel García Bautista. José Manuel, un abrazo, compañero.
Compañeros, fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.